colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí. Quiero saludar a nuestra mesa de trabajo. Hola, Cata, Andrés, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Súper feliz de estar otro viernes aquí. Además que el viernes pasado pues tuvimos una dinámica un poco diferente para escuchar el podcast de nuestro compañero y otra vez retomamos en la radio. ¿Cómo vas, Cata?
Hola, oyentes. Hola a todos. Bueno, estoy muy feliz y nostálgica a la vez porque este es nuestro último programa de este semestre. Sí. Entonces tenemos sentimientos encontrados, pero como siempre con toda la actitud.
No sé si ya se dieron cuenta de pronto, pero en nuestras redes sociales publicamos ya el flyer de invitación como siempre. Y nuestra invitada de hoy es Catalina Jaque, nuestra productora musical y poética. Y ella nos va a estar hablando un poquito sobre la investigación que está llevando dentro del semillero, que es un marco conceptual sobre la voz, palabra hablada y memoria oral. Ella nos va a hablar un poquito sobre todo este proceso. Igual recién lo inició, pero ha avanzado bastante. Y también les traemos un invitado muy especial para el lirio. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Catalina Jaque, producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. La voz es un elemento importante, no solo en la producción radiofónica, sino también en nuestra cotidianidad, ¿no? Es el instrumento que usamos diariamente. Y dentro de este instrumento, la palabra hablada es uno de los factores más relevantes porque pues, permite expresar nuestras ideas y también nuestros sentimientos. ¿Qué les parece si para ambientar un poquito este viernes, escuchamos un poco de música antes?
Las canciones que traigo hoy son un poco diferentes a las que hemos venido escuchando, precisamente porque el tema es muy diferente a los que hemos estado trabajando durante el programa. Esta vez está la canción El Cantante de Héctor Lavoe.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas, vamos cantante, comienza.
Héctor Lavoe, conocido como el cantante de los cantantes, fue un visionario productor y trombista y cantautor que murió en el año 1993. Esta canción, El Cantante, fue publicada en 1978 y la quise traer aquí porque durante mi investigación, digamos que pude escuchar muchísimo, no solamente de locutores, que es lo que viene al caso del lenguaje radiofónico, sino también mucho de cantantes, porque digamos que estamos hablando de la voz y para los locutores y para los cantantes, ese es su instrumento principal de trabajo. Obviamente estamos hablando de diferentes técnicas, de diferentes modos de usarla, pero sigue siendo el elemento principal y fundamental en su oficio.
Cantante, muy popular donde quiera, pero cuando cuando el show se acaba. Soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar.
La pieza que les traemos hoy es una pieza radial que se llama ¿Dónde está mi voz?, que la realizó Catalina Jaque.
El colibrí pica la flor margarita y salta el néctar del optimismo y la sencillez.
Ana estaba preocupada. Mañana era el día de la actuación. Se había preparado a conciencia. Había practicado el baile hasta la extenuación. Había ejercitado y repetido la canción hasta alcanzar la perfección. Y el vestido que le había confeccionado su abuelita Marta colgaba de una percha en su habitación. Todo estaba listo para cantar sobre el escenario improvisado que se había levantado en el gimnasio del colegio, con el fin de celebrar mañana el Día de la Paz, pero algo no iba bien. Según pasaban las horas, la voz abandonaba a Ana. Ni un susurro alcanzaba a emitir ahora. Al irse a dormir, pidió a su ángel de la guarda que le ayudara a encontrar su voz. Este nunca le había fallado. Piturifus, que así se llamaba el ángel de la guarda de Ana, pidió ayuda a las luces de la noche para agilizar la búsqueda.
Revisaré el colegio por si Ana dejó la voz sentada en su pupitre.
Pero no tuvo mucha suerte.
No, aquí no hay rastros de la voz de Ana. Miraré en el parque donde Ana estuvo jugando toda la tarde.
Pero todos los columpios estaban vacíos. Finalmente revisaron en la casa de la abuelita Marta.
Pensé que al ir a recoger el vestido de Ana, la voz había quedado olvidada en algún rincón por aquí, pero no hay nada.
Pasó la noche y la voz de Ana no aparecía. Hoy era el gran día. Piturifus estaba sentado a los pies de la cama de Ana.
Estoy muy triste porque no pude encontrar tu voz, Ana. Nunca te había fallado.
Ana, al verlo, entendió que no había voz y se puso aún más nerviosa de lo que había estado el día anterior. Fue entonces cuando entró su mamá para darle los buenos días. Ana, con lágrimas en los ojos, hizo saber a su mamá con mímica y algún pequeño susurro que no tenía voz, que no pensaba ir al colegio porque había perdido la voz y estaba muy triste. Pero su mamá la sorprendió enseñándole dónde se había escondido su voz.
Tu voz está dentro de ti, nunca se ha ido a ninguna parte. Lo que pasa es que los nervios la tapan y por eso no puedes verla y sentirla. Relájate, piensa en cosas bonitas y olvida los miedos y preocupaciones. Verás cómo tu voz vuelve a dejarse oír.
Así lo hizo Ana. Pensó en lo divertido que es jugar con sus amigos y, como si fuera magia, la voz apareció. Una pieza radial realizada por Catalina Jaque del Semillero de Investigación y Producción El Vuelo del Colibrí, a partir de una adaptación del cuento de Azucena Zarzuela para Uniminuto Radio 1430 AM.
¿Hay algo que debo reconocer y es que una de mis partes favoritas dentro de tu pieza, Cata, es la música del final. Es muy buena. Bueno, Cata, me gustaría preguntarte, ¿cuánto llevas en el semillero y por qué escogiste este tema como tu tema de investigación?
Entré al semillero en agosto de este año, es decir, llevo este semestre 5 meses aproximadamente. Y el tema de investigación surgió porque ya la mayoría de investigaciones, básicamente todas, estaban avanzadas y solo faltaba una por iniciar. Entonces el profe me dijo que iniciara la investigación de la voz.
Cata, y pues al iniciar esta investigación, y pues es, yo sé que has estado, pues es mi compañera desde hace como desde cuarto semestre. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha traído pues entrar al semillero y entrar a tener esta investigación?
De entrar al semillero yo creo que es como la disciplina, porque una investigación requiere de mucha responsabilidad. Y digamos que en el semillero principalmente siento que el profe nos da mucha libertad, entonces básicamente de ti y depende de tu autonomía. Si avanzas rápido o avanzas lento, entonces siento que me ha enseñado mucho de responsabilidad, de autonomía, de disciplina. Y en la investigación, bueno, es complicado porque he aprendido muchísimo, porque mi investigación dirigida hacia la voz y todos los autores que he leído y que he investigado y consultado hablan de la locución. Entonces todos... O sea, básicamente me siento como leyendo un manual que dice cómo se debe locutar de diferentes maneras, porque claro, todos los autores tienen su visión y su manera de pensar diferente y la muestran la locución desde una perspectiva diferente, aunque todos siempre tienen como un punto en común.
Pues bueno, recordar que la investigación de Catalina es la voz, palabra hablada y memoria oral. Y me gustaría que nos contaras un poco, Cata, cuál es la relación que has encontrado con estos tres elementos, con la voz, con la palabra y con la memoria.
Bueno, inicialmente la voz siento que es como el elemento principal que reúne esos dos, ¿no? Entonces por eso la investigación se llama la voz, 2 puntos, palabra hablada y memoria oral, ¿no? Porque la voz es como que reúne esas dos cosas. La palabra, siento que durante todos los autores que he investigado, todos se concentran en un punto en común, y es que la palabra es el elemento del lenguaje radiofónico más importante. Porque claro, está el silencio, los efectos de sonido, la música y pues la palabra. Y la palabra viene a ser la más importante, sin embargo, ella necesita de los otros muchísimo. Entonces, todo lo que he leído respecto a la palabra es cómo usarla, qué debo decir, qué no debo decir, cómo lo debo decir. Y ya hacia la memoria, bueno, la memoria oral, más que ser una narrativa por sí sola, es reunir todo lo que escucho e interpretarlo con mis experiencias. Es decir, ahí ya entra como la persona específica que está escuchando lo que sea que esté escuchando. Por eso se llama memoria oral. Entonces, ¿qué es lo que yo escucho y cómo lo interpreto yo y cómo relaciono eso que interpreto con mis experiencias personales y con lo que yo mismo he vivido?
El cuento que escuchamos ahorita de ¿Dónde está mi voz? Quiero pues decir que mi parte favorita es la de Piturifos. No por nada, no, mentiras. Pero Cata, quiero que nos cuentes por qué escogiste el cuento y cómo va relacionado al tema de tu investigación.
El cuento fue súper difícil de encontrar porque la voz es un tema demasiado amplio que puede estar inmerso en muchos campos, en muchas cosas. Y el hecho de buscar un tema específico que tratara de reunirlo era muy complicado. Entonces inicié buscando temas, bueno, no temas sino cuentos, bueno, relatos que tengan que ver con un locutor, como la historia de un locutor. Sin embargo, fue muy complicado porque no muchos cuentos, y más si estamos hablando de cuentos para niños, pues se encuentran con esos temas. Durante la investigación, uno de los autores, que es López Vigil, hablaba de los nervios. Y a pesar de que uno los toma como algo normal, ¿no? Como, ay, voy a presentar algo, me dan nervios. Voy a hacer una exposición, me dan nervios. Y es algo normal. Pero en la locución es muy importante porque el hecho de manejar los nervios repercute en todo el resto de la locución. Por ejemplo, si tú no manejas bien tus nervios, tus músculos se contraen y eso va a hacer, por ejemplo, que no puedas respirar bien, y no puedas, por ende, locutar bien. Entonces los nervios son algo supremamente fundamental al momento de locutar, y por eso es que este cuento me gustó, porque claro, se supone que por los nervios es que Ana pierde supuestamente su voz. Entonces claro, ella intenta calmarse, pero de lo mismo de que no encuentra su voz, empieza a ponerse mucho más nerviosa. Y ya cuando se relaja, piensa en otras cosas, toma su presentación con más calma porque ya la había preparado y demás, pues ya vuelve la voz a ella. Y esa es como esa metáfora de que perdemos la voz, el instrumento que es para locutar, cuando nos ponemos nerviosos.
Y quiero contarles que detrás de las piezas radiales siempre tenemos un taller en el que escuchamos como, bueno, diferentes formas en las que podemos desarrollar nuestras piezas, porque no solo son como inspiradas en cuentos, sino que también pueden ser como de otros formatos, y nosotros escogemos cuáles son las que más nos llaman la atención. Entonces también siento que es un proceso que tenemos antes de la realización pues muy grande, y que nos permite sacar buenos productos.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
La palabra, Mario Benedetti. La palabra pregunta y se contesta. Tiene alas o se mete en los túneles, se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico, divulga los secretos sin aviso e inventa la oración de los ateos. Es el poder y no es el poder del alma, y el hueso de los himnos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro o como un niño, y embardunar de rojo la memoria. Puede salir de casa en silencio y regresar con el moral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del oído. Golpean las ventanas si diluvia, y el corazón le abre los postigos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos al futuro. Mario Benedetti es un escritor uruguayo, integrante de la generación 45, es uno de los más reconocidos de la lengua española. Su prolífica producción literaria de más de 80 libros incluye cuentos, novelas, poesía, que es la que viene ahorita que les acabé de mencionar, canción, teatro y crítica cinematográfica. Este poema lo traje porque siento que dimensiona, bueno, nos hace caer en cuenta de la dimensión y de la importancia que tiene la voz y las consecuencias también, porque habla de lo bonito que es la voz, pero también de lo peligrosa que es, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, en un contexto real, pensar algo a decirlo, tanto en algo bueno como en algo malo. Entonces siento que el poema refleja muchísimo la dimensión y la capacidad de la palabra de transformar el entorno en el que está.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
En nuestra sección del lirio de la paz nos acompaña Edilberto Fandiño Calderón. Él es locutor profesional, estudió administración pública y además es especializado en planeación urbana y regional. Estudió mercadotecnia y comunicación empresarial. Don Edilberto, hemos estado hablando durante el programa de la investigación de mi compañera Catalina, de la palabra hablada, de cómo ha sido el tema de la voz, cómo es de importante tanto la voz como el manejo de los nervios. Quiero que nos cuente desde su profesión como locutor, ¿cómo interpreta usted el concepto de palabra dentro de un lenguaje radiofónico?
Bueno, la palabra es uno de los elementos fundamentales en la comunicación del hombre. Como quiera que es la forma que lo identifica y lo distingue de los demás seres vivos, de los demás seres que le acompañan en la naturaleza. Así que primero comienza con sonidos guturales, lenguaje gestual, y va desarrollando la palabra hasta que se convierte en la forma de comunicarse. En estos elementos, como ustedes conocen seguramente, pues hay un emisor y un receptor que reciben un mensaje a través de un canal y que se retroalimenta para poder entenderse tanto emisor como receptor. De tal manera que cuando hay un ruido, una interrupción de esa comunicación, hay que hacer la corrección para que el mensaje no se rompa. Así pues, de que teniendo en cuenta estos elementos, la palabra es la que lleva el mensaje en el caso de la radiodifusión. Es precisamente el elemento fundamental, porque si tenemos en cuenta, pues en la radiodifusión hay cuatro elementos básicos, que es la voz, la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio. Con esos elementos trabajamos radio.
Llevando la conversación más hacia el ejercicio de la locución específicamente, la radio ha sido de los medios de comunicación más antiguos y tradicionales durante la historia. Esto ha causado que desde un principio hasta la actualidad haya como cierta variación en la usabilidad de este elemento o medio de comunicación como lo es la radio. ¿Cuál cree que son las diferencias más importantes entre la locución de la radio antigua y la actual?
Bueno, al hablar de radio antigua, estamos hablando de esa radio que comienza rudimentariamente, pero que lo hace con recursos elementales, pero atinando a un punto fundamental de la radio, que es la creatividad. Sí, en ausencia de la televisión, que no existía en ese entonces, tenemos que poner al oyente a imaginar. Eso es la parte fundamental, tanto de la radio antigua, como la estamos llamando, como yo la diría más bien la radio inicial, a la actual, con todas las ayudas tecnológicas y todo lo que hay en la modernización y actualización de los medios de comunicación. Entonces, este trabajo que se hacía con ruidos artesanales, con sonidos artesanales, ya están hoy grabados en el espacio cibernético, encontramos todos los sonidos que en aquel entonces había en las emisoras, unos cuartos de sonido donde se fabricaban los sonidos. Para citar un elemento sencillo, la sensación de que se está quemando algo lo hacíamos con papel celofán y cosas por el estilo, los cascos de caballo caminando sobre la arena con asientos de botella, etc. Todo esto se producía, pero ya cuando avanza se tienen elementos técnicos avanzados. Entonces, para responder tu pregunta, efectivamente, esa radio primitiva se hace con mucha creatividad, se hace con mucho esfuerzo, y eso es lo que le da gran valía frente a lo que tenemos hoy, que tiene todos los recursos a la mano.
Hace un momento describías un poco, pues, ¿qué se hace desde la locución en cuanto, pues bueno, expresar esas ideas, ¿no? Cómo la persona que locuta, digamos, está hablando en una radionovela, tiene que mostrar esos sentimientos cuando está expresando alguna línea de libreto, de lo que esté, pues, guiándose para hablar. Y teniendo en cuenta que tiene bastantes retos, me gustaría que nos contaras qué es lo más importante si una persona quiere dedicarse a esta profesión de locución. ¿Cuáles son esos retos más importantes a los que él se puede enfrentar cuando llegue o se acerque a este oficio?
Bueno, lo fundamental es ser auténtico, no copiar. Entre más seas tú auténtica, tienes más reconocimiento. Porque cuando tú tratas de copiar algún estilo, ese se parece a fulano o a Perencejo, ¿cierto? No. Entonces, primero que todo, ser auténtico y ser responsable en lo que dices, porque la radio tiene mucho poder. Fundamental, respetar al oyente. Mira, hoy se dan unos programas que da lástima. Qué pena decirlo, no sé si yo suene chapado a la antigua, pero es que da pena oír locutores y locutoras haciendo una radio de pobreza, digámoslo así, con un maltrato del idioma, con un maltrato del oyente que está al otro lado. Claro, el oyente se presta para esto porque hay un concurso, hay una rifa de unos bonos, le pagan el mercado, etcétera. Es decir, se ha comercializado tanto la radio que se ha perdido su esencia. Y eso es lo que tenemos que, como locutores, bregar a que no se pierda, que se respete esa forma de comunicación tan auténtica que tenemos nosotros. Mira, por ejemplo, el poner a pensar al oyente es la gran diferencia que tiene con la televisión. Yo, por ejemplo, quiero hacer aquí un pequeño ejercicio rápido de una narración. A mí me gusta mucho la narración porque es allí donde uno puede transmitir el sentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, dice algo así como decir este argumento. Entre tanto, Ramón miraba a través de la ventana. Vio que se acercaba una linda rubia de ojos azules y cabello ondulado que caía hasta sus hombros. Se acercó lentamente hasta la puerta. La tocó suavemente. Ramón corrió rápidamente y la abrió. Pero, ¡oh, sorpresa! No había nadie. Era solo su imaginación. Entonces, fíjate que aquí, en esto, logramos que el oyente se imagine una rubia, que no es la que se está imaginando cualquiera de ustedes, porque cada uno tiene un punto de referencia diferente. Y esa rubia que se imagina la fabrica el narrador y se la da al oyente para que la fabrique de acuerdo a su punto de referencia. Lo que no hace la televisión te muestra a la mona tal y cual y nadie puede imaginarla diferente a la que te está mostrando la televisión, ¿sí? Entonces, esa es la riqueza de la radio y uno se enamora de la radio en la cabina solo. Con su compañero o el técnico, en fin. Pero está uno solo y su imaginación y esa multitud de oyentes que seguramente te están siguiendo.
Considero que el ejemplo que nos regalas es muy aterrizado a la composición de una radio, que, pues, como Marcelo nombraba, pues la voz, la música, el sonido y el silencio. Aparte que este ejemplo ayuda mucho a la interpretación, a crear imágenes mentales para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que uno se imagina cuando escucha este tipo de narraciones que hacen parte y que entran por el oído, que pues el oído es la imagen más grande del mundo. Entonces, siento que me parece muy interesante, además que es importante decir que todo lo que uno escucha en la radio, todo lo que se escucha en piezas radiofónicas, es muy subjetivo lo que uno se puede imaginar con lo que está diciendo el locutor. Entonces es una labor muy grande las que tienen los locutores para poder transmitir el mensaje claro y directo sin que creen subjetividades. Don Edilberto, le agradezco por acompañarnos. Fue un placer tenerlo con nosotros el día de hoy, de parte de Uniminuto Radio y de parte del Colibrí. Esperamos que tenga un muy buen día y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Hasta luego, Don Edilberto. Buen día.
Claro que sí. Agradezco a ustedes inmensamente el gesto de invitarme a participar de su trabajo. Y claro que sí, cuenten conmigo en lo que les pueda colaborar desde el punto de vista profesional y personal. Muchas gracias y que sigan para adelante con la radio.
Lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
La canción que están escuchando se llama Pedro Navaja, de Rubén Blades, y Rubén Blades es un cantautor, músico, actor, abogado, político y activista panameño. Bueno, su origen se puede dividir en colombiano, cubano y español, y su estilo se ha clasificado como salsa intelectual. En muchos países se le conoce como el poeta de la salsa. Quise traer esta canción, bueno, fue publicada en 1978 también, y quise traer esta canción por lo mismo que nos mencionaba nuestro invitado sobre cómo las narraciones en la radio tienen que transmitir el sentimiento de las historias. En este caso, la canción es una historia que se cuenta al ritmo de la música. Algo que hablábamos aquí detrás de, mientras escuchábamos la canción con Manu, es que la música va al ritmo de la narración. Otra cosa que mencionaba nuestro invitado es el tema de que, mientras, por el ejemplo que él dio de la mona, muchos de nosotros que estamos escuchando esto nos imaginamos a esta persona muy diferente, porque cada uno, asociándolo a la memoria oral, como lo mencioné anteriormente, lo relaciona con las experiencias personales que ha tenido. Entonces, por ejemplo, a alguien que nunca haya visto una mujer mona no se la va a imaginar a otra persona que la ve todos los días, por ejemplo. Entonces, en este caso, nos imaginamos al personaje del que están hablando muy diferente, la situación muy diferente. Entonces, esta canción siento que es la pieza viviente de lo que debe transmitir la voz en cualquier narración oral que estemos, por ejemplo, en radio. Como ya lo dije anteriormente, la música, los cantantes más que todo y los locutores tienen mucho en común porque su instrumento es la voz. Entonces, obviamente la música va muy de la mano con la locución y cómo se debe llevar esta.
Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle.
Siento que el tema del programa de hoy, y que es también el tema de investigación de Cata, es como lo que vivimos nosotros también todos los viernes aquí en el programa. Y es algo que nos ha ayudado un montón también porque pues lo vamos practicando y lo vamos aplicando, ¿no? También la forma en la que nosotros hablamos, las pausas que hacemos y todo. Y de hecho creo que tu investigación, Cata, está también muy ligada con la que lleva Andrés, ¿no?
Sí, con la investigación de las otras sonoridades. Inclusive dentro de la entrevista con Edilberto me hizo traer muchos recuerdos, porque él decía que la radio se compone de cuatro componentes fundamentales, valga la redundancia, que es la música, la voz, el sonido y el silencio. Y yo, dentro de mi investigación, pues trato mucho el tema de los sonidos y me gusta investigar, que también hace parte, el silencio.
La intencionalidad que todos esos elementos le dan como a una pieza o algo que se está produciendo.
De hecho, algo importante que dijo el invitado y también lo mencionó más adelante Andrés, es que la radio tiene mucho poder. Es uno de los medios que más poder tiene e incluso de los más complicados, porque comparaban a la televisión, también lo mencionaba nuestro invitado, y decía como, bueno, a ti te están mostrando un balón rojo, que tú te lo vas a imaginar tal cual como te lo están mostrando, uh-huh. Rojo. Pero si tú estás escuchando que hay un balón rojo, te lo puedes imaginar de mil maneras, de mil
tonos de rojo.
Exacto.
O sea.
Entonces siento que la radio, o sea, uno, es muy diversa y dos, tiene mucho poder en la imaginación de los oyentes. Exacto.
Manu, ahorita que estabas diciendo que es el ejercicio que hacemos todos los viernes, recordé cuando iniciamos hace 2 años nosotros dos con Lisbeth, que le enviamos un saludo porque nos ayudó muchísimo en su momento a crecer, porque pues iniciamos en tercer semestre. Y a Pau, hola Pau. Y ha sido un proceso muy largo de aprendizaje de cómo manejar los nervios, cómo manejar la voz. Como, pues, y aún cuesta, ¿no? Porque a veces uno titubea, a veces uno tiene pausas que no debería tener. Uh-huh. Y nos ha ayudado mucho, no solo aquí en temas de radio, sino también en hacer producciones o hacer exposiciones.
Exacto, es muy útil en todos los sentidos. Y a propósito que hablas como de nuestras temporadas pasadas, aprovechando también que es nuestro último capítulo de esta temporada, la 14, quiero preguntarles, chicos, ¿cómo se sintieron? A Cata, ¿cómo te sentiste en esta, tu primer acercamiento como tal a un programa de radio?
En vivo.
Ha sido una experiencia retadora porque en mi proyecto de vida no había pensado como en tener la radio muy cercana. Siempre estuve más ligada a la televisión y cuando entré a la radio y aún más con mi investigación, que es completamente locución, uno le empieza a coger como cariño a esto y la verdad me he dado cuenta que es de caerse y volverse a levantar, de cometer errores y entenderlos y saber qué error cometiste para no volverlo a cometer en la siguiente. Y el estar en vivo, la presión, los nervios de que todo salga bien, porque pues no tienes, ¡ay, volvamos a grabar! No, sí. Pues es en vivo. Y te están escuchando muchas personas también. Es la responsabilidad de tener voz frente a muchas personas. Entonces siento que ha sido una experiencia muy enriquecedora estar en el programa y que la verdad me siento muy feliz de haber aprovechado.
Me gusta, aparte que el tema de esta temporada es del miedo a la paz, hemos tenido muchos invitados muy importantes y creo que en todas las temporadas, pero esta ha sido muy bonita porque hemos hablado de muchos temas, tanto de la democracia como la libertad, como el sentido que se le da a algo que pasó en 2016 en los procesos de paz, cómo va afectando todos estos temas poquito a poquito y que lo hemos visto también en las clases, pues aparte de la radio. Y esta temporada me ha gustado mucho, además que estoy pasando por muchos puestos, porque hace dos temporadas era el productor general. La temporada pasada el productor musical, que ahorita es Cata, y ahorita pues el productor de Lirio La Paz, que la temporada pasada era nuestro compañero Dylan.
Yo siento que el hecho de que nosotros, como lo mencionas Andrés, estemos como rotando constantemente, nos permite como explorar cada una de las cosas en las que podríamos desempeñarnos allá afuera, en nuestro campo laboral, si así lo quisiéramos. Y es como, no, a mí me gustó más esta parte o me gustó más ser producción musical y poética, porque sí, yo también he sido la productora musical, poética, y ahorita que pues este año fue como el reto de ser la productora y la que lleva como toda la conducción del programa, y siento que cada puesto tiene como sus retos y depende de la forma en la que tú lo enfrentas. Entonces creo que como tal el semillero no solo nos prepara como investigadores, sino también como realizadores y personas que pues crean contenidos. Y ya para finalizar, chicos, no sé si de pronto podamos contar qué quieren para el futuro, ¿no? ¿Qué esperan que pase el otro semestre en el programa o en su carrera?
Bueno, eso es complicado, ¿no? Porque pensar en el futuro, y más que siento que esta temporada y el tema de esta temporada fue como mucha responsabilidad, porque estás hablando de temas como bastante complicados y delicados. Entonces eres como la voz de esos temas a personas que, por ejemplo, te pueden estar escuchando, víctimas de esos problemas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la exclusión. Entonces siento que es un poco tratar de buscar temas, o sea, siento que me apasiona mucho más cuando son temas que pues puedes aportar tú un granito de arena hablándolos, ¿no? Porque muchas veces sabemos que están ahí, pero no hacemos una conversación respecto a estos temas. Entonces me gustaría trabajar como temas que fueran interesantes de trabajar, que la gente se interese por escucharlos y que no sean temas como que todo el mundo hable, sino como romper esas barreras de los temas que nadie puede hablar y todo se trata debajo de cuerdas, sino abrir la conversación, abrir esos temas que mucha gente no se atreve a contar y ser esa voz para las personas que probablemente nos ven así.
Yo estoy a la expectativa de que va a pasar el otro semestre que sigue con nuestras carreras, porque pues falta año y medio y empieza la recta final, ¿no? O sea, empezamos séptimo semestre y pues en la radio a la expectativa de qué tema vamos a abarcar el otro semestre, qué vamos a hablar, qué invitados vamos a tener, porque todas las temporadas son un reto, pero son un reto que nos deja muy aprendizaje muy amplio. Y dentro de la carrera, pues ahorita estoy intentando mirar muchos campos, porque ahorita estoy intentando y estoy abarcándome en el tema de la en el tema de Panorama Capital, siendo él la voz y la imagen del noticiero de la universidad. Entonces son como muchos campos de acción que quiero seguir explorando. Quiero explorar, exploramos radio, exploré televisión, quiero explorar organizacional, quiero explorar muchas cosas, porque no quiero llegar a noveno y decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta?
De eso se trata, ¿no? Porque lo que yo decía, yo jamás me vi en radio y aquí estoy un semestre entero en un programa radial en vivo. Entonces, tienes toda la razón, porque muchas veces la gente entra a las carreras sabiendo qué es lo que quiere y toda la carrera sabe que eso es lo que quiere y, por ejemplo, las selectivas las ve sobre ese tema, investiga sobre ese tema y termina la carrera y solo se centra en eso y no vio todo el mundo de posibilidades que tenía para abarcar, y más en nuestra carrera que tiene mil y un campos de acción y en los que nos podríamos desempeñar.
Y además que siempre lo he hecho desde la temporada pasada, si tienen la oportunidad, pues yo sé que todavía no es tarde, de entrar a un semillero, entrar a algún tema de investigación, de desafiar sus habilidades en otros campos, háganlo a las personas que nos están escuchando, independientemente de la carrera. Manu, ¿tú qué esperas al futuro del otro semestre?
Pues digamos que a mí sí me gustaría, bueno, continuar obviamente en el programa. Siento que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos y que nos ha retado en muchos temas. Y pues bueno, también ver qué pasa con mi investigación y con la profesión como tal que estamos ahorita todos cursando. Quiero agradecerle a todos los oyentes que han estado con nosotros, no solo en esta temporada, sino en todos estos años que llevamos con Andrés, que ya han sido dos, y por acoger también a Cata, que fue una nueva integrante para nosotros en la familia del Colibrí, por el tiempo, por también a los Control Master, a Pau, que siempre está con nosotros, a Daniel Donato, que también nos ha colaborado algunas veces. Entonces siento que es todo un equipo que está detrás apoyando como este proceso de nosotros, que nos enseñan cuando nos equivocamos, y siento que ellos desde su experiencia pues nos aportan también un montón a nuestro aprendizaje.
Y también el profe Fer.
Y el profe Fer, claro, el que es la principal aquí en todo lo que hacemos nosotros. Y a ustedes chicos también gracias por esa temporada, creo que fue muy bonita como ustedes lo comentaban, y pues bueno, muy feliz y a la expectativa de la otra temporada. Quiero que todos nuestros oyentes estén muy pendientes porque el otro semestre, cuando vayamos a reanudar, pues vamos a estar ahí en nuestras redes sociales. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook como El Colibrí, en Instagram
como El Colibrí Uniminuto Radio,
y en X
como El Colibrí -UMD.
También tenemos Spotify como La Música del Colibrí y El Poema de El Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Catalina Jaque, producción de Lirio de la Paz, Andrés Ramírez, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica.
El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.